La semana pasada aprendimos cómo Cristo llegó a Jerusalén. Por fin llegó, cabalgando sobre un asno, en conformidad de las profecías de Zacarías. Vimos cómo el pueblo estaba cantando, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Recibieron su Rey que fue prometido por los siglos. Pero también vimos la oposición, hombres en su contra. Por ejemplo, en versículo 39, dijeron algunos fariseos, Maestro, reprende a sus discípulos. So, eran hombres oficiales, representantes del pueblo. Y en nuestro estudio de hoy, veremos una continuación de esta oposición. Vamos a versículo 1, capítulo 20. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Mucha gente. Cristo jamás perdió tiempo. Siempre estaba aprovechando de cada momento. Dice que estaba haciendo dos cosas en el templo. Anunciando el Evangelio y enseñando. Son dos cosas diferentes. El Evangelio es un mensaje que tiene el poder de cambiar o transformar radicalmente una persona, dándoles nueva vida. También Cristo aquí estaba enseñando lo que hacemos con personas que ya son salvos. Hay mucho que aprender. Hay cosas profundas en la Biblia. Y tenemos que presentarlas de una manera en que la gente puede entender. Eso no es fácil. No todos tienen ese don. Pero en medio de esa actividad de enseñar, de predicar, vino una gran interrupción. Principales, sacerdotes, escribas, ancianos, vienen con la intención de intimidar, de espantar a la gente. Versículo 2. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? La pelea entre Cristo y los fariseos siempre era esto, la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? Dicen, ¿por qué? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué cosas? Una de las cosas que Cristo acaba de hacer, acaba de limpiar una área del templo en que los fariseos tenían un mercado. En Lucas 19:45 dice, entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban ahí, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso es una de las cosas que Cristo hizo. Y estaban preguntando, ¿con qué autoridad haces esas cosas? Cristo estaba afectando a sus negocios. Cristo estaba desafiando sus oficios. Y ellos todavía son líderes oficiales. Ellos tienen autoridad. Cristo nunca dudó esto. En Mateo 23, versículo 1, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿Por qué? Porque están en el lugar de Moisés. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Cristo no negó su autoridad oficial, solamente estaba confrontando su corrupción, cosa que siempre hizo los antiguos. Versículo 3, en nuestro texto. Respondió Jesús y les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. Hermanos, cuando uno viene a ti con una pregunta sincera, le puede responder. Y cuando uno vino a Cristo con una pregunta sincera, se respondió. Pero cuando uno viene con una pregunta solamente para atraparte, atacándote, a veces es más sabio responder con otra pregunta. Cristo dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. Por ejemplo, cuando tú andes evangelizando y alguien te pregunte, ¿acaso ustedes no creen en la Virgen? ¿Ni creen en los santos? Es una trampa. Puedes preguntar, ¿y acaso ustedes no creen en la autoridad de la Biblia? ¿Ni en la santa ley de Dios? Es solamente otra pregunta. O si alguien de una secta viene a ti diciendo, ¿cómo puedes creer en un Dios en tres personas? ¿Acaso ustedes creen en tres dioses? Es una pregunta necia. Para gastar su tiempo, puedes responder, ¿acaso ustedes van a rechazar cada doctrina bíblica que no puede captar en su raciocinio limitado? ¿Acaso Dios no dijo, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos? O si uno se cree muy científico, como pasó a mí en el trabajo hace una semana. Estuve hablando de la Biblia y uno dijo, oh, ¿tú crees en la Biblia? ¿Y qué de la edad de la tierra? ¿Y qué de los dinosaurios? Es una pregunta necia. Y yo respondí, ¿acaso los grandes científicos como Isaac Newton, Albert Einstein, tenían problemas intelectuales con creer en Dios? ¿Acaso tú eres más inteligente que Einstein o Newton? Einstein que dijo Dios no juega suertes con el universo, y Newton que escribió más sobre la teología que sobre la ciencia de la física. Así, hermanos, podemos responder con preguntas. Si nos dan preguntas necias, el ejemplo de Cristo es bueno. Vamos a 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo 2:23 dice así, pero desecha las cuestiones necias y insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen. Estas personas están oponiendo a sí mismo. Por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Continuando en versículo 5. Entonces ellos, estos son los fariseos, los sacerdotes, los ancianos, entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, están hablando del bautismo de Juan, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues? No le creíste, no eran tontos, había consecuencias por la manera de responder. Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedrearía, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les respondió, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Estos hombres eran totalmente atrapados. En desafiar la autoridad de Cristo, dañaron bastante su propia imagen delante del pueblo. Ellos no pudieron juzgar, según su propia admisión, no pudieron juzgar el ministerio de Juan, no sabemos. Seguramente no eran competentes para juzgar el ministerio de Cristo Jesús. Si ellos como pastores del pueblo ni pudieran decir que Juan estaba mal o bien, ¿cómo pudieron considerarse capaces de guiar al pueblo? En el fondo ellos sabían que el ministerio de Juan era de Dios, pero ellos lo rechazaban porque él, Juan, también estaba atacando sus prácticas corruptas. En fin, respondiendo la pregunta, con otra pregunta, Cristo arruinaba totalmente su ataque. Y podemos aprender de eso. No es sabio, hermano, discutir así con Dios. Dice en Romanos 9:20. En Romanos 9:20 dice: Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Ahora, continuando en la segunda parte, solamente vamos a estudiar hasta 18. En la segunda parte, Cristo va a presentar otra parábola para que todo el mundo entienda exactamente lo que está pasando aquí. Habló de la viña, porque en muchas partes de la Biblia, el pueblo de Dios, de Israel, está presentado como una viña. En todas las historias, es una ilustración que todos entendían. Versículo 9. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. La viña es el pueblo de Israel. Los labradores son líderes del pueblo. El hombre que plantó la viña es Dios. Dios, como el dueño, tiene derecho a la renta. Versículo 10. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Ese siervo fue mandado de parte de Dios. Está hablando de los profetas en los tiempos antiguos. Dios mandó profetas para llamar al pueblo a recapacitar, a seguir su ley, a guardar su pacto. Dice en Mateo 23, cuando Cristo estaba hablando del mismo tema, en Mateo 23, 34, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matasteis y crucificasteis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. A un profeta lo cerraron con una sierra en dos partes. Echaron a Jeremías en un pozo. Así se trataban siempre los profetas de Dios. Dios en su paciencia manda mensajeros, representantes, embajadores, para arreglar términos de paz. La guerra no es la primera opción. Un ejemplo, hermano, que ojalá sea fácil de entender. Si tú estás rentando una casa o un departamento y vienen visitantes y dicen, tu casa es muy bonita. Tú puedes decir, sí, hemos trabajado mucho arreglándola. Y tú hablas como es tu casa, aunque solamente estás rentando y otra persona es el dueño. Está bien, no hay problema, eso es natural. Pero si tú empiezas a no pagar la renta, pensando, ¿por qué estoy pagando renta? Esa es mi casa. Todo el mundo viene y dice, ay, tu casa es muy bonita. Entonces hay un problema. Quiere decir que estás perdiendo un poco la razón. Si decides añadir otro piso arriba, porque después de todo es tu casa, realmente estás cayendo en una locura. Y si cuando vienen los representantes del dueño verdadero y tú empiezas a atacarlos, entonces sería el colmo. Y eso es más o menos lo que está pasando en este capítulo. Eso es lo que la parábola está enseñando, versículo 11. Y volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. La locura es cada vez más evidente. 12. Volvió a enviar un tercero siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Una cosa que podemos observar aquí es la paciencia del dueño. Es muy lento a la ira. Versículo 13. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando lo vean a él, le tendrán respeto. Si tú sabes la historia, a lo mejor va a decir, no mandes el hijo. Manda el ejército. pero no mandes a tu hijo. Porque ahora estamos hablando de Cristo Jesús. Y no fue muy difícil entender ellos porque entendieron la historia de Abraham. Y Abraham recibió una llamada de sacrificar a su único hijo. No tenía que hacerlo, pero eso fue simbólico de lo que está pasando. También estos expertos del Testamento Antiguo seguramente tendrían conocimiento de Isaías 9 y 6, que cantamos y siempre en la Navidad. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. No fue un concepto difícil de entender para ellos, los que tenían familiaridad con el Testamento Antiguo. El hijo sería el más legítimo representante del dueño. Ahora grande y ayudando en el negocio de la familia. Versículo 14. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. En el fondo, ellos sabían que no eran los dueños. Su locura era un autoengaño. Pero ahora su locura llegó al extremo para cometer el crimen de matar al hijo, pensando que así serían ellos los dueños verdaderos. Versículo 15. Y le echaron fuera de la viña y la mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Cristo fue crucificado fuera del pueblo. Y eso fue el plan de Dios. Pero los que hicieron esto eran dignos de grandes consecuencias. Es algo misterioso. Vamos a Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 podemos ver dos doctrinas grandes que a veces en la mente del hombre carnal están en conflicto, pero están en armonía en la palabra de Dios. El versículo 2:22 dice, de Hechos, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Está hablando de que eso fue el plan de Dios, que muera su hijo. Era predestinado. Pero siguiendo en el mismo verso, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándoles. Hicieron lo que era el plan de Dios, pero ellos eran responsables. Se puede ver el mismo en Hechos 4:27. Esas dos doctrinas de la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios no están en conflicto en la Biblia. A veces sí, en la mente del hombre. En Hechos 4:27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahí estaba la responsabilidad de los hombres. 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Tal vez alguien que está pensando, alguien que está prestando atención está pensando, un momento, por favor. Si esto fue predestinado por Dios, ¿cómo es que ellos son culpables? Respuesta. Eso es algo que tiene que aceptar por la autoridad de las Escrituras. Vamos a Romanos 9. En Romanos 9:17, Dios, por medio de San Pablo, estaba anticipando esa objeción. En Romanos 9:19 dice, pero me dirás, ¿por qué pues en culpa? ¿Porque quién ha resistido su voluntad? Y ahí está la respuesta, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Si estas doctrinas sigan chocando en tu cabeza y si no puedes recibir lo que la Biblia dice, tú también acabarás peleando en contra de Dios como estos fariseos. Versículo 16, siguiendo. En versículo 16 estamos llegando al fin. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Eso es el título del mensaje de hoy. Dios nos libre. Cristo anunció la destrucción del pueblo de Israel. Y eso pasó en el año 70. Perdieron su templo. Eran esparcidos por todas partes del mundo, como acabamos de cantar. Levanta, oh Señor, y que sus enemigos sean esparcidos. Eso pasó en esta historia. Es lo que Cristo también anunció en el capítulo anterior. En 19:14 dice, pero con sus conciudadanos, eso eran los judíos incrédulos, le aborrecían y le enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Rechazaron el señorío de Cristo Jesús en versículo 27 ahí. Dice, y también aquellos mis enemigos que no quería que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Es la misma historia con detalles diferentes. Cuando escucharon lo que Cristo dijo que iba a pasar, dijeron, Dios nos libre. Como que están diciendo, esto no puede ser. Nosotros somos el pueblo de Dios. Hemos sido ya el pueblo de Dios por siglos. Dios me libre. Claro que vivo en pecado, rechazo sus mandamientos, pero eres mi padre. También hay personas en el infierno pensaron de la misma manera. ¿Qué? ¿Yo? ¿Ir al infierno? Dios nos libre. Esto jamás puede pasar. Dios es un Dios de amor. Yo no soy tan malo como mi tío. Y así vivan, engañándose año tras año, hasta que sea muy tarde. Versículo 17, dos versos más y vamos a terminar. Pero él mirando les dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto fue la profecía de que el hijo iba a venir y está rechazado por los edificadores. Está citando Salmo 118. Vamos a regresar ahí, Salmo 118, porque eso es el Salmo que cantaban en la semana pasada. En Salmo 118:26 dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Es un Salmo del Mesías. Pero en Salmo 18:21 dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Qué quiere decir? Cristo fue esa piedra y los líderes del pueblo dijeron, esta piedra no podemos usar, deséchalo. Y Dios dijo, no, esta piedra será el fundamento de todo el edificio. Y ellos pensaron que iban a acabar con Jesús, pero no, Dios iba a establecer ese fundamento para construir todo su reino en el mundo. Versículo 18, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere se desmenuzará. Podemos mirar un poquito a versículo 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribos echarle mano en aquella hora, pero comprendieron que contra ellos habían dicho esta parábola, pero temieron el pueblo. Entonces ellos querían matarlo ya. Él está hablando exactamente de lo que está pasando. Están resistiendo la autoridad de Cristo Jesús. Él estaba predicando en misericordia que despiertan a algunos de ellos. Pero se pusieron más duro su corazón. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere se desmenuzará. Fue una fuerte amonestación. La parábola se termina como la otra de las minas que vimos en 19:27. Y también aquellos mis enemigos que no quería que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Destrucción para los que rechazaron el señorío de Cristo Jesús en su vida. Entonces, rechazando a Cristo, te caerá sobre esta piedra, será quebrantada aún en esta vida. Aún en esta vida empieza a sentir consecuencias, pero en el juicio venidero, esta piedra caerá sobre ti y te aplastará, dejándote como polvo. Proverbios 20:26, estamos terminando. En Proverbios 20:26, hablando de los magistrados sabios, Cristo dice, el rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Entonces habla de como que hay una rueda aplastando, la rueda de justicia aplastando a los criminales. Rechazando a Cristo Jesús en el día del juicio será como un criminal sufriendo el castigo máximo. Eso es la promesa de la palabra de Dios. Juan 3. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mensaje bíblico no muy popular en nuestros tiempos, pero nosotros sistemáticamente estudiando todo lo que Dios nos ha dado, tenemos la obligación de predicarla. Bueno, aplicación, brevemente, antes de ir a la Santa Cena. Hermanos, es muy fácil para un pecador pensar que él es el dueño de la viña, cuando realmente solamente está usando cosas que pertenecen a Dios. Por ejemplo, voy a dar varios ejemplos para cerrar. En nuestros tiempos hay mujeres que cuando tienen un embarazo no deseado, se llama, piensa en la mujer, pues yo puedo abortar, es legal en ese país, después de todo, yo soy dueña de mi cuerpo. No te confundes. El hecho de que tú tienes posesión de tu cuerpo y que tú tienes cierta mayordomía no quiere decir que tú eres la dueña. Bíblicamente hablando, 1 Corintios 6:19 dice así, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Otro ejemplo, quizás más pertinente a nuestra iglesia. Si un joven piensa, bueno, yo quiero un tatuaje. Mamá, quiero un tatuaje. Las tatuajes son muy de moda. Muchos de mis amigos tienen tatuajes aquí y acá. Después de todo, es mi cuerpo. No te engañes. El hecho de que estás viviendo en aquel cuerpo no quiere decir que eres el dueño. Vamos a preparar para participar en la Santa Cena, algo que Dios nos ha dado para recordar. ¿Quién es nuestro dueño? ¿Quién nos compró y cómo? La Santa Cena es para los cristianos, no es un juego. Si estás resistiendo la autoridad de Dios en tu vida, si estás rechazando los mensajeros de Dios, sus embajadores, los representantes, por ejemplo, si eres un joven resistiendo la autoridad de sus padres, que Dios ha puesto como representante en la casa, es mejor que te abstengas esta vez. Vamos a orar. Oh Padre, pedimos tu bendición sobre la Santa Cena, que solamente tomamos una vez al mes, que sea muy especial, Señor. Que tu Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Y ayuda a muchos hermanos a salir de aquí, Señor, sabiendo que tú has pagado por todo, todas sus transgresiones, todas sus faltas, Señor. Quita, Señor, todo sentimiento de culpabilidad. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.